Aumentan los casos de dengue y oropouche en Cuba. Residentes en poblado de Guantánamo protestan por los apagones. Washington apoya la vía diplomática y sanciones contra Irán y no un ataque contra instalaciones nucleares. Preocupa a la autoridad del Canal de Panamá la paralización de puertos en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 3 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña ahora está integrado por Juan Bendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Dudan la efectividad de la campaña gubernamental ante el incremento de los casos de dengue y oropouche en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Cuba enfrenta un aumento sostenido en los casos de dengue y oropouche, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La provincia de Matanzas mantiene uno de los niveles mayores de infestación, donde se declaró una alerta en varios de sus municipios. Se trata de la cabecera provincial Cárdenas, Jovellanos, Calimete y Los Arabos. Mientras tanto, residentes en los territorios afectados aseguraron a Martín Noticias que continúa el pésimo accionar de las instituciones estatales para frenar la proliferación del mosquito y así disminuir los niveles de infestación. Desde Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Annia Zamora Carmenate nos dijo.
Seguimos con las calles llenas de agua, los basureros tapando las cuadras, los mosquitos, no hay fumigación. Y lo más crítico es que cuando llegas al hospital, el médico se te queda mirando porque en los hospitales no hay nada. Y el incremento del mosquito y el jejen, no hay ni un mosquitero.
Cienfuegos es otra de las provincias con altos niveles de contagio. Desde allí, Juan Alberto de la Nuez Ramírez advirtió.
Salud Pública tampoco realiza terreno visitando las viviendas de las personas más afectadas y los barrios más insalubres sin hacerle ningún tipo de pesquisa médico.
Pinar del Río también tiene una compleja situación epidemiológica, señaló José Rolando Cázares.
Con los mosquitos, con el problema de los medicamentos, es muy grande lo que está sucediendo en la provincia.
Villa Clara no escapa a la crisis con el dengue y el oropouche, informó el periodista independiente Guillermo El Sol.
Es muy crítico. Fumigar no se va a fumigar porque en este país no hay petróleo ni para generar la electricidad. Pero no hay campaña de saneamiento, no hay concasación análisis, no hay un medicamento.
Damaso Alberto Fernández reside en San Andrés, en Holguín, y afirmó que allí nada se resuelve para frenar la situación epidemiológica.
El oropouche, el dengue, va creciendo. Y cuando llueve, aumenta entonces el mosquito. Aumenta el dengue y no se recogen las basuras.
Guantánamo es otra de las provincias con muchos casos de dengue y oropouche, reportó Miguel Ángel López Herrera.
Falta de higiene, basurero en prácticamente cualquier rincón de la ciudad. Están creadas todas las condiciones para que las epidemias sigan creciendo.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano alertó que es total la falta de recursos en salud pública y otros organismos estatales para controlar la situación epidemiológica.
Aquí las condiciones empeoran cada día. Falta de todo, medicamentos, no hay para fumigar ninguna de las casas. Todas estas enfermedades serán endémicas, igual que el dengue.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Padres cubanos cuestionan el adoctrinamiento político en el sistema educativo del país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Padres cubanos denuncian el adoctrinamiento político que sus hijos reciben en las escuelas de la isla. Lamentan que no se les enseñe a pensar de forma autónoma y que se les obligue a seguir la ideología que impone el sistema político imperante. Desde Guinness Mayabeque de Lanis Álvarez, esposa de un preso político de las manifestaciones del 11 de julio, dijo a Martí Noticias que no permite que su hija participe en muchas actividades que tienen como propósito adoctrinar la mente de los escolares.
Yo no la dejo a ella que participe en nada, ¿eh? Y los maestros lo saben. Porque bueno, yo no estoy de acuerdo con el régimen
y con lo que están haciendo los comunistas aquí en este país. Todo, yo digo que todo eso es un lema desde que uno hace preescolar, y lo que hacen es instrumentar la mente a los muchachos. Seremos como el Che, entonces los niños con todo es con miedo.
Enseño a mi hija a no tener doble moral, indicó Álvarez.
Así mismo, yo le enseño a ella a pensar por ella misma. Sí, yo a ella no le enseño que esté escondida diciendo las cosas, no. Lo que ella sienta, que lo diga en el momento.
En un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la opositora Yunisley Suárez, desde la ciudad de Santa Clara, hace un pedido a las madres para que no permitan el adoctrinamiento de sus hijos en las escuelas.
De no permitir que le metan en la cabeza a nuestros hijos el chip que nos intentaron poner a nosotros en la cabeza. Vamos a criar hijos con libertad. Vivimos en una isla cárcel, pero vamos a criar hijos con libertad de pensamiento. Y madres cubanas, vamos a apoyar a nuestros hijos para que nuestros hijos piensen, no para que los enseñen a pensar.
En un post en la red social X, el perfil Cuba con H de ortografía denunciaba en días recientes el contenido de un texto en un cuaderno de ejercicios de matemática de la enseñanza media, política hostil, gobierno de los Estados Unidos y grupos contrarrevolucionarios. Son algunos de los términos empleados en la redacción de un ejercicio que no debería llevar ningún matiz político. Sobre el tema, desde la ciudad de Camagüey, el opositor Indomar Gómez dijo a Martín Noticias que, en su opinión, las escuelas en Cuba son centros de adoctrinamiento.
En Cuba no hay escuela. En Cuba son centros de adoctrinamiento a los niños. Aquí escuela no hay. Las escuelas son para altas materias, matemáticas, español, inglés, español. No, aquí es que la revolución es lo mejor que hay, que los americanos son malos, que no se deben guiar por las redes sociales.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El cubano de a pie vive de crisis en crisis. Crisis debido al desabastecimiento de alimentos, de medicinas, el transporte público, la generación eléctrica, el suministro de agua y la recogida de basura. Luis Guardia tiene las declaraciones de residentes de La Habana, Aimé Rodríguez y Elsa Infante.
De acuerdo con un informe ofrecido por Servicios Comunales, La Habana produce unos 30.000 metros cúbicos diarios de desechos sólidos y solamente están trabajando el 57% de los equipos recolectores, debido a daños mecánicos, falta de repuestos y, por supuesto, el déficit de combustibles. La Habana se ha convertido en un gran basurero y estos microvertederos son visibles en cualquier esquina. La población bota sus desperdicios en las calles ante la indisponibilidad de áreas habilitadas al respecto, lo que en las condiciones actuales se convierten en foco de propagación de virus y enfermedades.
La pipa que mandaron es porque había unos niños con sospecha de hepatitis, y o de la vecina que vino tenía oropuche, su hijo tenía oropuche, y mandaron esa pipa que dio 5 viajes para las personas que estaban enfermas y nos echó un poquito a cada vecino. Aún así, hoy hace 16 días que la pipa que le toca como otra a la cuadra no ha venido.
A la crisis con el suministro de agua se suman los apagones, es decir, los cortes en el servicio eléctrico. En la última semana, el déficit de generación es un tercio la demanda. En otras palabras, en muchos casos es más el tiempo sin electricidad que con ella.
Me siento mal, sinceramente mal, perdonando la frase. Si pudiera irme para un monte, para una isla, que hay un río, me fuera.
Elsa dice estar viviendo una situación pésima, la peor en sus 74 años.
Hay bloqueo, hay otro, pero el peor bloqueo está dentro de nosotros, la peor organización dentro del pueblo y dentro de los que tienen cargo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El ex embajador de Suiza en La Habana, Mauro Reina, ganó el premio a la diplomacia comprometida con los derechos humanos en Cuba que otorga la organización CADAL, asentada en Argentina. Yolanda Huerga informa.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, entregó su galardón a la diplomacia comprometida con los derechos humanos en Cuba al ex embajador de Suiza en La Habana, Mauro Reina. En su discurso de agradecimiento en el acto celebrado en la residencia del embajador suizo en España, Hans-Peter Mott, Reina subrayó que considera el premio como un homenaje a miles de cubanas y cubanos que durante más de 6 décadas han sido testigos de represión en su país.
Este premio no es, por ende, un honor personal, sino un tributo a todos aquellos que arriesgaron o arriesgan todavía su libertad y seguridad por un futuro mejor.
El premio de Kadal reconoce el apoyo de diplomáticos destacados en la isla a los activistas cubanos que defienden la instauración de la democracia en su país. Creado en 2003, el premio ha sido otorgado a representantes de Suecia, Países Bajos, Alemania, República Checa, Polonia, entre otros. El diplomático resaltó que el deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla no podía dejar de ocupar y preocupar al trabajo de la Embajada de Suiza, en especial después de las protestas del 11 de julio de 2021.
Mi esperanza es que la caída hacia el abismo de la situación social, política y económica actual en Cuba, con su cohorte de dramas personales y familiares cada día más dolorosos, pueda parar antes que sea demasiado tarde.
Reina, actualmente en misión diplomática en Dinamarca, se desempeñó como embajador en Cuba entre diciembre de 2019 y julio de 2023. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar criticaron la entrada a Estados Unidos de la fiscal Rosabel Roca San Pedro, responsable de las condenas de varios manifestantes del 11J en Cuba. Se sigue demostrando que los controles migratorios de la administración Biden-Harris son totalmente deficientes. Ya se hace larga la lista de funcionarios comunistas implicados en múltiples crímenes en contra del pueblo cubano que se han colado en Estados Unidos, indicó Salazar a Radio Martí. Para Díaz-Balart, la llegada a Estados Unidos de funcionarios del régimen no es sostenible y que es el resultado de decisiones altamente irresponsables. Roca San Pedro, fiscal en la provincia de Camagüey, envió a prisión al menos a jóvenes por su participación en las protestas del 11J. Adrián Quesada Flores, Giovanni Sepúlveda Martínez, Lesyani Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez. También estuvo vinculada al caso en contra del disidente camagüeyano Bárbaro de Céspedes, quien cumplió dos condenas en prisión por manifestarse el 11 de julio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que su administración no apoyará a Israel en caso de un ataque contra instalaciones nucleares de Irán. El mandatario subrayó que la orientación de la presión internacional está en la vía diplomática y sanciones contra Teherán. Desde el Departamento de Estado en Washington, informa Carolina Valladares de La Voz de América.
El presidente Joe Biden dijo que su gobierno no apoyará un eventual ataque de Israel contra instalaciones nucleares en Irán como parte de respuesta al bombardeo reciente de Teherán en territorio israelí. También dejó claro que trabaja junto con líderes del G7 para un cese al fuego.
Estamos trabajando en una declaración conjunta en la que todos estamos de acuerdo, desde Japón hasta Francia, pasando por Alemania, etcétera. Y lo que estamos haciendo al respecto y dejando en claro que hay cosas que deben hacerse. Y es obvio que Irán se ha salido mucho de la cancha.
Destacó Biden que la respuesta de Israel debe ser proporcional. Al respecto, el Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos intensificará la presión política y económica contra Irán.
El G7 condena el ataque de Irán a Israel y está trabajando en conjunto en una respuesta, incluidas nuevas sanciones.
Por otra parte, Miller aseguró que Estados Unidos garantiza la salida de decenas de ciudadanos estadounidenses en puentes aéreos entre Líbano y Turquía.
Hubo un vuelo que salió hace un par de horas desde Beirut con una capacidad de 300. Tenía algo más de 100 ciudadanos estadounidenses y sus familiares que partieron en él.
Estados Unidos ha sostenido el apoyo a Israel en la ofensiva que mantiene contra los ataques con misiles balísticos de Irán a su territorio y calificó la respuesta de Teherán como ineficaz. Entre tanto, un portavoz de Hamas afirmó que un ataque perpetrado el martes en Tel Aviv por este grupo es solo el principio.
Según la agencia de noticias Reuters, un funcionario iraní dijo que el gobierno de Israel ha logrado infiltrar agentes de inteligencia dentro de Hezbollah. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América.
Además de muerte, destrucción y desolación, el huracán Helene también complica la situación para los votantes estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, según informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Más allá de la dramática situación que viven los residentes de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, que dejó más de 160 muertos e incalculables pérdidas materiales, y con las elecciones presidenciales a menos de 5 semanas, funcionarios electorales aseguran que harán todo lo posible para garantizar que los votantes puedan emitir sus votos a pesar de la devastación y la destrucción de la infraestructura básica. Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la Junta Electoral del Estado, dijo:
luchamos contra huracanes y tormentas tropicales y aún así celebramos elecciones seguras y protegidas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder celebrar los comicios.
Bell agregó que la viabilidad de los lugares de votación anticipada y el día de las elecciones sigue siendo desconocida. Aún así, aseguró que están preparados para ayudar a los votantes a navegar por las secuelas de la emergencia. Por otra parte, Paul Cox, asesor general de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte, sostuvo que los votantes desplazados pueden comunicarse con la oficina electoral de su condado para solicitar que su boleta de voto ausente se anule y se envíe a una nueva ubicación, y aseguró que están considerando trasladar o combinar los lugares de votación si algunos son inutilizables o inaccesibles. Mientras tanto, las papeletas de voto en ausencia, algunas de las cuales ya se enviaron por correo y que los habilitaría a votar a partir del 17 de octubre, también enfrentan obstáculos como demoras en el servicio postal por daños en las carreteras y en las viviendas, donde no se podrían entregar. Cabe recordar que Carolina del Norte es uno de los denominados estados bisagra, es decir, es un territorio clave en el que los candidatos se disputan intensamente la presidencia y donde a priori no hay un favorito absoluto. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Cinco 5:16 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El Centro Carter mostró ante la OEA actas originales de las elecciones presidenciales en Venezuela que dan la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Jenny Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que estuvo en Venezuela como parte de la misión técnica para las elecciones presidenciales del 28 de julio, mostró este miércoles durante una sesión de la Organización de Estados Americanos un puñado de las actas originales que conservó la oposición y que evidenciarían el triunfo del ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
Estos son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNI.
Lincoln, que defendió la independencia de la institución que representa, reconoció que el sistema electoral venezolano es excelente al explicar que cuenta con 2 comprobantes en papel, es decir, un acta que brinda un resumen de la mesa electoral y que es emitida por la máquina de votación y la papeleta que el elector introduce en la caja de resguardo. Sin embargo, cuestionó el proceder del organismo electoral.
La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales.
2 meses después de la elección presidencial, el Consejo Nacional Electoral, que proclamó ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato, no ha publicado los resultados desglosados a pesar de las exigencias de parte de la comunidad internacional, que no lo ha reconocido como presidente electo. La oposición, que denuncia fraude electoral tras publicar las actas originales que conservaron sus testigos en las mesas, insiste en que la victoria con el 67% de los votos fue de González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La autoridad del Canal de Panamá monitorea de cerca el potencial impacto de la paralización de puertos en la costa este de Estados Unidos y el área del Golfo de México. La Voz de América amplía la información.
La huelga en 14 puertos y al menos 35 terminales de la costa este de Estados Unidos y en el área del Golfo de México impactará las cadenas de suministros globales y puede afectar el tráfico de buques que cruzan por el Canal de Panamá y llevan carga hacia esta zona. Voceros del Canal de Panamá indicaron a medios nacionales que siguen de cerca el desarrollo del llamado a huelga de los estibadores estadounidenses debido al impacto que podría generar en la operación diaria de la vía interoceánica, además de la afectación al tráfico de carga en la costa este de ese país y el Golfo de México, principal origen y destino de los buques que utilizan el canal panameño. Una huelga prolongada provocaría disrupción en los patrones comerciales al generarse una desviación del tráfico hacia otros puertos no afectados, advirtieron expertos del canal de Panamá. Mientras tanto, el sector logístico y portuario panameño también está atento al potencial impacto de la huelga y Daniel Izaza, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá, explicó al diario La Prensa.
O sea, pueden pasar cosas buenas o cosas malas. En lo negativo, entonces, si el canal cobra un peaje por tonelada, va a tener menos tonelaje de carga pasando. O sea, económicamente hay un impacto.
Las autoridades del canal de Panamá indicaron que hasta el momento no se ha registrado ninguna anomalía. Por su parte, Carlos Urriola, presidente de la Junta Directiva del Puerto Panameño de Colón, explicó que el primer impacto que se verá será en las filas de buques en esa zona esperando para ser atendidos.
Se piensa de que hay manera de que parte del volumen que va para allá se venga para acá, pero ese demasiado volumen son demasiados puertos y esto sencillamente ahogaría el sistema portuario panameño.
Los expertos señalaron que aunque dependerá del tiempo que se prolongue la huelga en Estados Unidos, que haya contenedores en barcos que no puedan entrar en los puertos afectados, va a elevar los costos de los fletes y la disponibilidad de contenedores. Sala de redacción, Voz de América.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un nuevo estudio revela cómo los mosquitos detectan la presencia cercana de humanos en busca de su alimentación. Danilo Fuentes Cortés tiene los detalles.
Un nuevo estudio revela cómo exactamente los mosquitos se valen de la radiación infrarroja, o sea, el calor, para detectar la cercanía de humanos vivos de los que alimentarse. Estos nuevos conocimientos permiten poner en práctica medidas fáciles pero eficaces para ocultarnos del radar de los mosquitos. Aunque en algunas partes del mundo una picadura de mosquito no suele ser más que una molestia pasajera, en muchas otras puede traer consecuencias nefastas. De hecho, su capacidad para transmitir enfermedades le ha valido al mosquito el título del animal más mortífero de la Tierra. A pesar de su diminuto tamaño, los mosquitos son responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal. Los mosquitos machos son inofensivos, pero las hembras necesitan sangre para desarrollar sus huevos. A una distancia de hasta unos 10 centímetros, estos insectos pueden detectar el calor que desprende nuestra piel y pueden percibir directamente la temperatura una vez que aterrizan en ella. Pero la energía del calor también puede viajar a distancias mayores cuando se convierte en ondas electromagnéticas, generalmente en el rango infrarrojo del espectro. Ahora los investigadores están seguros de que los mosquitos podrían captar la radiación infrarroja de la piel y reconocer y localizar a través de ella a un humano. El descubrimiento podría servir para mejorar los métodos de supresión de las poblaciones de mosquitos, por ejemplo, la incorporación de fuentes de radiación infrarroja que emulen a la emitida por la piel humana podría hacer más eficaz las trampas para mosquitos. Lo descubierto en el estudio también ayuda a explicar por qué la ropa holgada es especialmente buena para prevenir las picaduras. No solo impide que el mosquito llegue a nuestra piel, sino que también permite que la radiación infrarroja se disipe entre nuestra piel y la ropa para que los mosquitos no puedan detectarla. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ya es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Un pelotero cubano es el brindis de la ciudad de Detroit. Estamos hablando de Andy Ibáñez, que disparó un doblete contra la cerca del jardín izquierdo con las bases llenas en el octavo inning, impulsando las tres carreras que le dieron a los Tigres del Detroit la clasificación a la segunda ronda de la postemporada, dejando en el campo a nada más y a nada menos que los favoritos Astros de Houston. Andy Ibáñez, damas y caballeros, con su segundo doblete de estos playoffs, y los Tigres del Detroit le barrieron los dos juegos a los Astros en Houston y ahora tienen una cita pendiente contra los Guardianes de Cleveland en la segunda ronda de los playoffs. En este mismo partido, el turnero Jordan Álvarez se fue en blanco de 3-0 con un boleto para los ya eliminados Astros de Houston. Mientras tanto, los Reales de Kansas City también avanzaron a la segunda ronda de la postemporada y ahora jugarán contra los Yankees en Nueva York tras eliminar a los Orioles de Baltimore 2-0. El perdedor oficial del segundo juego fue el zurdo cubano Sionel Pérez, que a este caballero le dieron 2 hits y también una carrera limpia, y esa carrera fue la de la derrota de los Orioles. Los Reales de Kansas City, gracias a Bobby Witt Jr., que tuvo 2 hits en este partido, 3 en la serie, y en ambos juegos terminó impulsando lo que fue la carrera de la victoria. Los Padres de San Diego también avanzaron a la segunda ronda de los playoffs, eliminando a los Bravos de Atlanta 5-4. En este partido, Jorge Soler, el cubano, conectó un jonrón de casi 500 pies para los Bravos, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Fernando Tatís Jr. con 3 hits en este partido. Manny Machado, el miamense, con 2 carreras impulsadas. Y Merrill, el center fielder, con 2 remolcadas y 2 hits en la victoria de los Padres, que ahora se miden a los Dodgers de Los Ángeles ante el equipo angelino y Shohei Ohtani en la próxima ronda de la postemporada. Los Cerveceros de Milwaukee vinieron de atrás, vencieron a los Mets de Nueva York 5-3, empatando esta serie a 1 juego por igual, lo cual significa que esta noche, comenzando a las 7:15, el tercer partido entre los Mets y los Cerveceros para ver cuál de los dos avanza a la próxima ronda de los playoffs contra los Phillies de Filadelfia. En este encuentro, José La Candelita Iglesias, el cubano, con 1 hit y 1 carrera anotada. Julito Martínez de Hialeah, con 1 boleto negociado por el equipo de Milwaukee. El venezolano Chorrillo, left fielder, con 2 jonrones. Y Mitchell, bateador emergente, conectó cuadrangular de 2 carreras para acabar con los Mets de Nueva York. Pasamos al fútbol soccer. Columbus perdió ante el Inter de Miami 3-2 con 2 goles de Leo Messi, y esto significa que el equipo de la Florida se aseguró matemáticamente el MLS Supporters Shield, que cada año se lleva el mejor equipo de la temporada regular, siendo el que más puntos logró en el calendario. Este trofeo es diferente a la Copa de la MLS, que cada año reconoce al que se impone en los playoffs de la liga. El equipo de Miami sigue en la lucha por tratar de conseguir 1 boleto para el Mundial de Clubes del próximo año. En otras palabras, Leo Messi y el Inter de Miami acaban de ganar el segundo trofeo más importante del balompié norteamericano. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha.
Un grande del jazz no sabía español, pero se aprendió las palabras una a una y cantó en ese idioma para cautivar a una audiencia que lo celebró por su talento, carisma y acento inolvidable. Hablamos de Nat King Cole, quien nació en Alabama el 17 de marzo de 1919 y murió en California el 15 de febrero de 1965. Gran pianista de la era del swing y del jazz, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. La década de 1950 lo vio despuntar con la canción Mona Lisa. Sin olvidar el jazz, empezó a cantar baladas, no sin recibir críticas por rendirse a la música comercial. El público cubano lo aplaudió delirante de 1956 a 1958. Su acento y encanto sobre el escenario lo convirtieron en un cantante adorado en la isla. Nat King Cole luchó toda su vida contra el racismo. Fue víctima en carne propia al sufrir agresiones físicas y verbales. Para finales de 1964 estaba gravemente enfermo de cáncer de pulmón, pero siguió actuando contra la opinión de los médicos. Su pasión por dejar estas canciones fue mayor. Se fue joven, muy joven. Solo vivió 45 años. Nat King Cole.
El bodeguero bailando va y en la
la bodega, se baila así entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.